Aquí Teherán, la voz de la República Islámica de Irán.
Estimados oyentes, ahora escucharán la aleya 204 de la sura de Araf del Sagrado Corán, recitada por el señor Rasi.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wa idha quri'al Qur'anu fas استمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون صدق الله العلي العظيم.
Busco el refugio de Dios ante los engaños del diablo. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Y cuando se recite el Corán, escuchadlo en silencio. Quizás así se os tenga piedad. Es verdad la palabra de Dios, el elevado, el supremo.
Reciben la señal de la voz en español de Pars Today. Transmitimos desde nuestros estudios en Teherán, la República Islámica de Irán.
Muy estimados oyentes, nos complace informarles que las nuevas frecuencias de la voz exterior de la República Islámica de Irán se ponen en vigor desde la madrugada del próximo 25 de octubre de 2020. Como siempre, le rogamos que nos apoyen con el envío de sus informes de escucha, tanto por el correo normal como por el correo electrónico. Los cambios de las frecuencias de nuestra emisora son los siguientes. Los oyentes residentes de la América del Sur, especialmente de Argentina, pueden recibir nuestros programas entre las 23:50 y 01:20 UTC en la frecuencia de 7230 kHz en la banda 41 metros. Para Europa y América Central, tenemos la frecuencia de 5980 kHz que se recibe entre las 23:50 y 02:50 UTC en la banda de 49 metros. Para norte de África y sur de Europa hemos asignado cuatro frecuencias que son las siguientes: entre las 7:20 y 8:20 UTC en la frecuencia 15200 kHz de la banda 19 metros y en la frecuencia 17.630 kHz en la banda 16 metros. Asimismo, entre las 20:20 y 21:20 UTC, en la frecuencia 7.360 kHz en la banda de 41 metros, y en la frecuencia de 11.870 kHz en la banda de 25 metros. Destacamos que la frecuencia de 11.870 se puede sintonizar también en América del Sur, especialmente en Argentina. Además, anunciamos que en Teherán nuestros programas se reciben entre las 23:50 y 00:50 de la hora local en 99.5 MHz de la banda FM. Cabe destacar que los datos del satélite de nuestra emisora son los siguientes: Hotbird 13C, Eutelsat 3B 3.1E, Intelsat 20 68.5E.
Hola, ¿qué tal amigos de Pars Today? Bienvenidos a otro programa más de su radio que transmite desde Teherán, capital de la República Islámica de Irán. Soy Nancy Lo y junto al equipo estamos listos para presentar la programación correspondiente al 14 de Dey de 1399 de la Hegira Solar, 3 de enero de 2021. Como acaba de empezar un año nuevo, amigos, les deseamos ya que todo este 2021 sea de muchos éxitos. Bueno, la programación para hoy incluye el boletín de noticias y unos espacios. A la espera de que todo este conjunto sea de su interés, empezamos ya con las noticias. Las 12 de la noche, hora local de Teherán. Están ustedes en la sintonía de La Voz en Español de Pars Today.
Desde nuestros estudios centrales en Irán, les saludamos. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta nueva entrega informativa de noticias. En el primer aniversario del asesinato del teniente general Qasem Soleimani, su ciudad natal, Kerman, se realiza este sábado una gran congregación para rendir homenaje a su héroe en la lucha antiterrorista. Los actos se llevaron a cabo con la presencia de autoridades políticas y militares del país. Sin embargo, las restricciones por el coronavirus no permiten grandes congregaciones. Y precisamente en el marco del primer aniversario del asesinato del teniente general Qasem Soleimani y sus compañeros, en estos momentos nos enlazamos con Ali Gudarsi, nuestro corresponsal aquí en Irán, que se ha desplazado precisamente a la provincia de Kermán para cubrir las ceremonias en memoria del héroe militar. Ali, coméntanos, saludos cordiales, ¿cómo se recuerda el día de hoy al mártir Soleimani en su provincia natal?
Bueno, hoy ha empezado la ceremonia del primer aniversario del asesinato del teniente general Soleimani, una personalidad muy querida en Irán y en los países vecinos aquí. Pero ahora estamos en Kerman, su ciudad natal, que, como dijiste, aquí desde la mañana ha empezado congregaciones, pero respetando las restricciones del coronavirus, reuniones con sillas separadas, vienen oficiales desde la mañana. Ha empezado diferentes eventos, pero se están realizando con horarios fijos. Por ejemplo, desde la mañana, 2 horas, hubo un evento que participaron representantes públicos. Por ejemplo, venían representantes de los nómadas de la región de Kerman. Como el año pasado, el entierro participaron millones de personas, pero este año muchísima gente quería participar, pero la gobernación de Kerman, la gobernación de diferentes ciudades y diferentes provincias de Irán lo han prohibido y han dicho estrictamente que por el tema de la pandemia no se puede, aunque sabemos que todos quieren participar y celebrar este aniversario. Esta tarde también están participando los representantes de los medios de comunicación y de la prensa, los que están. Y esto seguirá durante una semana, diferentes seminarios, diferentes eventos, con la participación de los familiares de los mártires, de aquel acto terrorista que pasó hace un año por parte de los estadounidenses en Bagdad. Y están aquí para rendir pleitesía, para rendir respeto a una personalidad muy popular, el teniente general Qasem Soleimani, que no solo en Irán fue querido, sino que su asesinato dejó en luto al pueblo iraquí, al pueblo sirio. ¿Pero por qué? Porque a esa personalidad se le reconocía como el némesis de los terroristas, y especialmente un gran luchador, el héroe luchador antiterrorista contra los Daesh. Como ya sabemos, él mismo fue quien anunció la derrota de Daesh en Irak y tuvo mucho que ver, jugó un gran papel en ello. Y bueno, después de su asesinato por parte de Estados Unidos, Irán tomó actos de represalia en contra, envió los misiles, disparó misiles a una base aérea estadounidense en Irak. Pero aún así, los altos castrenses que están aquí presentes, cuando hablamos con ellos, decimos que la dura venganza que hablan, que Irán va a vengarse de la sangre del teniente general Qasem Soleimani, ¿cuál fue? ¿Fue aquel ataque está por venir? Nos dicen, aquello fue solo una bofetada y la dura venganza está por venir. Por otra parte, los jurídicos en el ámbito de los juicios y los jurídicos piden la persecución de los responsables que estuvieron detrás del asesinato del teniente general, y hasta el momento se ha anunciado que han identificado a 48 personas que directamente o indirectamente estuvieron detrás de este acto terrorista, a los que Irán ha prometido llevar a la justicia en las cortes internacionales. Están reuniendo documentos para poner quejas en las cortes internacionales y para llevar a la justicia a estos responsables de dicho acto terrorista.
Muchísimas gracias. Y continuamos con otro punto del informativo. Irán asegura que no descansará hasta llevar ante la justicia los responsables del asesinato del teniente general Qasem Soleimani, en ocasión del primer aniversario del martirio del comandante de la Fuerza Quds del Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica. La Cancillería ha denunciado que Estados Unidos, con su cobarde acto terrorista, ha violado el derecho internacional, la Carta Magna de la ONU y la soberanía de Irak. Ha afirmado que el asesinato ha demostrado por completo la anarquía de Estados Unidos. El 3 de enero de 2020, el teniente general Soleimani y sus compañeros fueron blanco de un ataque estadounidense cerca del aeropuerto de Bagdad. En próximos días, Irak será testigo de la salida de las tropas de Estados Unidos desplegadas en su territorio. Esto lo anunció el líder de las unidades de movilización popular. En una entrevista con la cadena yemení Al-Masira, el líder de Al-Hashad al-Shabi, Faleh al-Fayaz, dijo que la retirada de las tropas estadounidenses se produce de acuerdo con una resolución del Parlamento para poner fin a su presencia en el país. El viernes, cientos de iraquíes se manifestaron en las ciudades de Bagdad y Najaf para rememorar el asesinato del teniente general Soleimani y del subcomandante de las unidades de movilización popular, Abu Mahdi al-Muhandes, por Estados Unidos. También pidieron la salida de las tropas de Estados Unidos del territorio iraquí. 2020 cerró como uno de los años más inusuales. En Estados Unidos, la pandemia y el fascismo prevalecen aún con la derrota de Donald Trump en las elecciones de noviembre. En Estados Unidos, Marcelo Sánchez tiene más información al respecto.
2020, año en el que todo cambió. La crisis se fue gestando de a poco. El clímax de la tragedia en Estados Unidos consiste en más de 330 mil muertos y casi 19 millones de casos de COVID-19. Todo ello a resultas de un liderazgo incompetente y disfuncional en enero, mientras el juicio político y fascismo de Estado de Donald Trump transcurrían con normalidad, aparecían reportes confusos de una nueva cepa de coronavirus. Mientras, entre escándalos de corrupción, evasión fiscal, complicidad con terceros, obstrucción de justicia, traición, entre otros, Trump, mediante sus influencias en el Senado y el Poder Judicial, se salvó de la así llamado impeachment. En este marco, la tortura y masacre de George Floyd a manos de la policía fue la gota que rebalsó el vaso. Las protestas contra la brutalidad policial pasaron a ser un movimiento social con conciencia de clase. Dichos actos superan las dimensiones del movimiento de los derechos civiles, y es que el asesinato de Floyd es el testimonio inmutable del racismo institucionalizado de la sociedad estadounidense y la impunidad del derecho y privilegio anglosajón.
Estaba arrodillado y me dispararon.
Estabas arrodillado.
Arrodillado, sin hacer nada, y me dispararon. El gas, de frente, yo estaba al lado de ellos, me lo dispararon.
Y te voy a decir algo, no se puede parar con la opresión para siempre, porque los más marginalizados son los que van más a querer la libertad.
En política exterior, como siempre, Washington continuó castigando a Teherán y a todos aquellos que no comulgan con sus políticas.
En un acto criminal típico de los carteles del narco, Trump ordena ejecutar al teniente general iraní Qasem Soleimani, desencadenando una serie de trágicos eventos que conmocionan a la comunidad internacional.
Y a la vez, su Departamento de Estado genera crisis artificiales en Bolivia, Venezuela y otros para capitalizar del shock global que ocasiona el COVID-19, escenario con el que Trump justifica su guerra económica contra China y el recrudecimiento de sus políticas y discursos sobre el tema migratorio. Ante ello, trillonarias pérdidas mundiales desencadenan la peor recesión económica, el lunes negro en Wall Street desde 1929.
And I looked like a great genius. Some friend of mine said, "You're a genius." I said, "I'm not a genius. What?"
En aquel estado de cosas, Trump sigue escondido en una Casa Blanca que se cae a pedazos. Y todo aquello lo confirman las elecciones en noviembre. La fórmula Joe Biden y Kamala Harris le arrebata la posibilidad de un segundo término a Trump, quien también dio positivo por COVID-19 y sigue disputando la legalidad de los comicios electorales.
En 2020 queda claro que los estadounidenses se cansaron del reality show de Trump y su familia. Y estas máscaras protegen, pero también son representación del luto que siente un pueblo que aún no comprende la magnitud de su miseria, ya sea porque le mienten o porque se contenta con vivir con las sobras que les dejan los oligarcas.
Marcelo Sánchez, Hispan TV, Miami.
Desde 1959, el primer día del año tiene para los cubanos una connotación diferente. Es el día que el país celebra el triunfo de la revolución liderada por Fidel Castro. El aniversario de este año está acompañado por profundas reformas económicas en el país.
Veintiuna salvas para recordar que la revolución que lideró el comandante del ejército rebelde guerrillero, Fidel Castro, cumple este viernes 62 años. Como todos los años anteriores, los cubanos en Santiago rindieron homenaje a los padres fundadores de la nación y, por supuesto, a la figura de Fidel.
Y de todos será la victoria. Patria o muerte, venceremos.
No ha sido una trayectoria fácil. El país ha enfrentado 6 décadas del bloqueo estadounidense, un embargo económico que fue agravado con el ascenso de Donald Trump a la Casa Blanca y con la pandemia del coronavirus que golpeó el sector del turismo. Pero el presidente del país, Miguel Díaz-Canel, asegura que la isla ha superado los desafíos.
Un año totalmente desafiante, pero en el cual juntos vencimos. Llegará el 2021... Lo vamos a esperar con deseos, con ganas y sobre todo con mucha confianza, porque también juntos vamos a vencer en el 2021.
Para impulsar la economía, La Habana ha arrancado desde este viernes la unificación monetaria y cambiaria que elimina el uso del peso convertible. Las autoridades esperan que con las nuevas reformas el país pueda experimentar un crecimiento económico del 6% en el año que acaba de empezar.
Pero un proceso gradual de recuperación con un crecimiento entre el 6 y un 7%, lo que demandará un trabajo intenso de todos los actores económicos. Alcanzar este objetivo exige de nosotros mantener el control de la COVID-19 en función de no enfrentar retrocesos en la apertura que ya hemos iniciado en el turismo y en la actividad productiva en general.
A pesar de las dificultades, las autoridades cubanas confían en que con la determinación de su pueblo frustrarán los desafíos.
El presidente de Perú, Francisco Sagasti, anuncia que convocará al Foro del Acuerdo Nacional para debatir la situación del sector agropecuario luego de las graves protestas que se saldaron con 2 muertos. Lo hizo saber en Twitter, donde además dijo que la medida se debe a que el Congreso aprobó la Ley de Promoción Agraria, que no satisface ni a los trabajadores ni a empresarios del sector. El Acuerdo Nacional, organismo autónomo que reúne a representantes del gobierno central, gobiernos regionales y municipales y a representantes de la sociedad civil, con el objetivo de trazar las bases de las políticas públicas. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, señala que en el 2021 será definitivo el trabajo para acabar con el bloqueo criminal del imperio estadounidense.
Desde el Palacio Presidencial de Miraflores, Maduro deseó máxima felicidad a los venezolanos y un mundo de esperanzas renovadas para el año 2021. Auguró en este sentido el inicio de un nuevo ciclo político, económico y social para el país.
Lo que tenemos por delante son años de construcción, de recuperación, de reconstrucción del estado de bienestar social bolivariano. Por eso el 2021 debe sellarse una meta fundamental para nuestro proceso histórico de cambio: la suprema felicidad social.
En otra parte de sus declaraciones, el líder chavista destacó que Venezuela superó con creces las dificultades en el año 2020, a pesar del bloqueo criminal de Estados Unidos y la pandemia de la COVID-19.
Hemos sido testigos y protagonistas de cómo se ha aplicado contra Venezuela un mecanismo de asfixia económica. Sin embargo, ahora puedo decirlo con ustedes, en esta conversación con cada hogar venezolano, han fracasado en su empeño.
Maduro denunció que las sanciones de Estados Unidos obstaculizaron el acceso de Caracas a medicamentos vitales en medio de la pandemia. Agradeció, no obstante, el apoyo de la Organización Mundial de la Salud y la solidaridad de diferentes países a lo largo y ancho del mundo con Venezuela en la lucha contra la COVID-19.
Las agresiones económicas contra nuestro pueblo constituyen, sin lugar a duda, un crimen de lesa humanidad. Así lo hemos denunciado ante las instancias judiciales internacionales, porque han vulnerado todos los derechos sociales conquistados y construidos con el fin de destruir un modelo ejemplar de derecho social del pueblo.
El gobierno venezolano ha condenado en reiteradas ocasiones el terrorismo económico que Washington ejerce contra su pueblo, en un intento fallido por generar descontento entre la población y forzar un golpe de Estado contra el gobierno legítimo del presidente Maduro.
La ciudad palestina de Ramallah fue escenario de una manifestación contra la posible construcción de un nuevo puesto de avanzada. Se trata de asentamientos no oficiales que se construyen sobre tierras privadas palestinas.
Mientras en otras partes del mundo la gente celebra la llegada del Año Nuevo, en Palestina los ciudadanos deben estar atentos y en lucha para impedir que más tierras suyas sean robadas por Israel. Aquí, en la localidad de Deir Yair, en Ramallah, un grupo de palestinos se enfrentó con las fuerzas de seguridad israelíes por un plan expansionista que busca construir casas sobre tierras de cultivo que desde hace décadas pertenecen a los palestinos. Los choques dejaron a 16 palestinos heridos.
Hoy estamos en Deir Yair para enfatizar la continuación de las actividades contra la ocupación israelí, específicamente contra la luz verde que la ocupación israelí dio a colonos para controlar más tierras palestinas.
Los colonos extremistas israelíes llegan a estas tierras, atacan a los agricultores palestinos y dañan sus cosechas. Así esperan atemorizarles y forzarles a abandonar sus tierras. Cuando las tierras son abandonadas, ellos las ocupan. El régimen de Tel Aviv llama a los asentamientos que se construyen sobre estas tierras puestos de avanzada. Hoy en día hay más de 100 puestos de avanzada en los territorios ocupados, acogiendo a varios miles de colonos.
La gente intentó negociar con ellos, pero desafortunadamente ellos solo entienden el lenguaje de la fuerza. El lenguaje del diálogo no funciona con ellos.
Los palestinos denuncian que el régimen de Tel Aviv apoya de manera oculta esta forma de ocupación y a que no impide la violencia y los atropellos de los colonos. y sus fiscales cierran los casos sin ninguna justificación. Azerías, una coalición de facciones palestinas, pidió a los ciudadanos que participen masivamente en las actividades de resistencia para detener el expansionismo israelí.
Y el jefe de la Organización de Energía Atómica de Irán dice que el país pronto reanudará el enriquecimiento de uranio hasta un nivel del 20%. Ali Akbar Salehi enfatiza que la República Islámica ha anunciado la decisión mediante carta a la Agencia Internacional de Energía Atómica. Dijo que deben cumplir con el paso de la aprobación del Parlamento. Salehi no mencionó cuándo exactamente empezarán las actividades de enriquecimiento, pero dijo que esperan la orden del presidente. El mes pasado el Parlamento pidió al gobierno la producción y el almacenamiento de al menos 120 kilogramos de uranio enriquecido al 20% anual y puso fin a las inspecciones de la Agencia Internacional de Energía Atómica. Y en Estados Unidos, Alex Padilla se convierte en el primer senador latino en el estado de California. Con este nombramiento se abren las puertas para que los migrantes también logren escaños en la política del país. Y el Congreso de Estados Unidos da un humillante golpe a Donald Trump en sus últimas semanas en la Casa Blanca. Eliminó el veto presidencial al presupuesto de defensa. Es la primera ocasión que legisladores estadounidenses revierten uno de los vetos de Trump. Con 81 votos a favor, 3 en contra de eliminar el veto, el Senado, controlado por los republicanos, aprobó la ley de presupuesto de defensa para el año 2021. La Cámara de Representantes, controlada por los demócratas, ya había votado el lunes a favor de revertir el veto. Trump había vetado esta ley el 23 de diciembre, calificándola de un regalo para China y Rusia. Cerramos aquí este boletín informativo. Gracias por habernos acompañado.
Amigos, están sintonizando Pars Today. A continuación, escucharán un artículo especial con motivo del primer aniversario del asesinato del teniente general Qasem Soleimani por Estados Unidos. Luego, justamente viene en este programa la doctora Rabani en una pregunta y una respuesta, hace un análisis sobre el asesinato del general Soleimani y que sigue en el mundo sin este líder de la resistencia. También hemos incluido una clave para la vida. Gracias por su preferencia. Especial por el aniversario del asesinato del general Qasem Soleimani. En el nombre de Dios Todopoderoso, saludos cordiales desde nuestros estudios en Teherán. Mi compañera Farsonés Ati y yo, Nancy Lo, estamos listas para presentar este espacio especial con motivo del primer aniversario del asesinato del general Qasem Soleimani por Estados Unidos. Esperamos que sea de su interés.
Por favor, nos acompañen hasta el fin del programa. El 3 de enero de 2020, y en un acto terrorista, el general Qasem Soleimani, quien había viajado a Irak por invitación oficial de los funcionarios locales, fue asesinado por orden del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en un ataque con drones cerca del aeropuerto internacional de Bagdad, muriendo además los que le acompañaban, incluyendo Abu Mahdi al-Muhandes, subcomandante de las unidades de movilización popular de Irak, al-Hashad al-Shabi y otras 8 personas. Trump se acogió a mentiras y excusas habituales para justificar su directa orden terrorista de asesinar a una figura militar iraní de alto rango en Irak, y trató de justificar este acto terrorista y la violación de la soberanía nacional iraquí como una medida de prevenir la guerra en la región, mientras que, según admiten las autoridades estadounidenses, el general Soleimani, jefe de la Fuerza Quds del Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica de Irán, jugaba un papel indispensable en la lucha contra los terroristas en la región. Dos días después de su asesinato, la cadena CNN comentó que los altos funcionarios de seguridad nacional de Estados Unidos están trabajando duro para defender el alegato de la Casa Blanca de que el magnicidio fue una respuesta a las amenazas inmediatas que suponía este general persa contra los intereses de Estados Unidos. Pero la falta de pruebas ha provocado que el Congreso y a la opinión pública duden si el ataque estaba justificado o no.
La Asociación Terrorista de Washington de asesinar al jefe de la Fuerza Quds y a los que le acompañaban puso de manifiesto una vez más que la guerra de Estados Unidos no es contra el terrorismo, sino que el propio país norteño es el origen del terrorismo y la principal causa de la inseguridad y el mal en la región. Como un estratega militar, el general Soleimani sacó a la luz la falsedad de los alegatos de Estados Unidos de combatir al terrorismo y desafió la política norteamericana en Asia Occidental, que reclama estabilidad y construcción de seguridad regionales. El jefe castrense persa derrotó al grupo terrorista Daesh y, en el marco de la cooperación de asesoría en Siria e Irak, allanó el camino para la resistencia en la zona. Las líneas trazadas por Soleimani en la geografía de la resistencia frustraron el plan estadounidense-israelí para dividir la región, diseñado para fortalecer el dominio de los terroristas takfiríes y de Daesh. Si bien el presidente norteamericano Donald Trump es responsable de ordenar el asesinato de Soleimani, se obtuvieron pruebas que confirman el papel de Israel en ese acto. Las evidencias indican que antes del asesinato, el régimen sionista había lanzado una campaña para magnificar la amenaza iraní en la región, con especial enfoque en el papel de la Fuerza Quds iraní en Irak y Siria. El ministro israelí de Asuntos Militares, Naftali Bennett, hacía comentarios amenazantes refiriéndose frecuentemente a lo que llamaba la llegada de un momento muy bueno para acabar con la presencia persa en la región. Igualmente, tres días antes del asesinato del general Soleimani, el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, habló por teléfono con el secretario de Estado norteamericano Mike Pompeo, agradeciéndole por gestiones importantes contra Irán, y este último también anunció firmes acciones contra las amenazas de Irán. Pompeo admitió en un discurso que el Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica de Irán había sido designado por Estados Unidos como una organización terrorista por causa de la entidad sionista.
Según el periódico Jerusalem Post, Pompeo dijo en una reunión del Comité de Relaciones Exteriores del Senado de Estados Unidos que la inclusión del Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica en la lista de organizaciones terroristas se hizo en beneficio de Tel Aviv. De todas maneras, da igual si Estados Unidos o Israel fue responsable del asesinato de Soleimani y de Abu Mahdi al-Muhandes, subcomandante de las unidades de movilización popular de Irak, toda vez que Washington y Tel Aviv son las dos caras de la misma moneda. La acción terrorista fue colocada en la agenda de Estados Unidos e Israel en circunstancias en que Irán, contrariamente a lo pronosticado, falló la estrategia de máxima presión de Trump mediante sanciones paralizantes. También hoy en día la arrogancia mundial quiere continuar con su hostilidad a través de actos terroristas y eliminando científicos iraníes del campo de la ciencia y el progreso. El glorioso funeral de los comandantes Qasem Soleimani y Abu Mahdi al-Muhandes fue una respuesta contundente a Washington y demostró que el repudio a Estados Unidos ha ido más allá de las fronteras de Irán, alcanzando su punto álgido en Irak, Afganistán, Yemen y en muchas otras naciones, y que esta ira no puede aplacarse con tuits y amenazas. Las reacciones regionales e internacionales al asesinato del general Soleimani también se convirtieron en un gran desafío para Estados Unidos, ya que hirió los sentimientos de los pueblos de Irán e Irak y de todos aquellos que han recibido heridas por parte de la nación norteña. El líder de la revolución de Irán, el ayatolá Sayyid Ali Khamenei, en un discurso en mayo de 2019 y refiriéndose a los elementos de poderío y resistencia del pueblo persa contra los enemigos, dijo lo siguiente: el enemigo ha hecho todo lo que ha estado a su alcance, ha demostrado que no le faltan malicia y malevolencia. Y su objetivo es obligar a las autoridades a ceder para que cambien sus cálculos de manera que se vean obligados a rendirse, es decir, quieren que nuestros funcionarios se rindan ante Estados Unidos y quieren enfrentar al pueblo con la República Islámica.
Ese es el objetivo del enemigo. Es un cálculo erróneo. Los cálculos de Estados Unidos están equivocados. Así sucedió en el pasado durante los últimos 40 años. Los estadounidenses han hecho ciertos cálculos que no les han dado los resultados deseados. Sufrieron una pérdida debido a esos cálculos y no han logrado asestar el golpe deseado a la República Islámica. Lo mismo está ocurriendo en la actualidad. Esta vez también perderán definitivamente. De eso no hay duda, pero el rencor que tienen contra el Irán Islámico los ha cegado, es decir, les ha arruinado sus cuentas y por eso no pueden hacer cálculos correctos. La experiencia ha demostrado que la presencia estadounidense en la región y el despliegue de las tropas norteamericanas en Irak y Afganistán son la fuente de muchos de los problemas de la zona. Hogaño, sin embargo, la situación de la región y las ecuaciones políticas y militares han cambiado, y los pueblos y los gobiernos emanados de la voluntad de las naciones no toleran esta presencia. Esto significa un cambio importante y estratégico en la región e incluso a nivel internacional. La resolución del Parlamento iraquí del 5 de enero de 2020, que que anuncia el fin de la presencia militar estadounidense en Irak y el rugido de condenas y el grito de repudio al acto terrorista de Estados Unidos envía un mensaje claro. La situación dominante en la región está cambiando ahora más rápido de lo que imaginan Estados Unidos y sus aliados. Ha comenzado el declive del poder norteamericano. Sí, amigos, gracias por continuar en compañía de Pars Today.
Una pregunta y una respuesta.
Hola, ¿qué tal, queridos amigos de Pars Today? Iniciamos un nuevo programa de Una Pregunta, Una Respuesta, en el que cada semana un experto en temas religiosos nos ayuda a aclarar dudas sobre la religión islámica. Como siempre, tenemos para ello la colaboración de la doctora Rabaní, a quien agradecemos infinitamente todo su apoyo para realizar este programa. Bueno, considerando que este 3 de enero se cumple un año desde el asesinato del teniente general Qasem Soleimani por Estados Unidos, señora Rabaní, ¿qué le parece si nos hace un análisis sobre las características y la labor de este gran héroe nacional e internacional, Qasem Soleimani?
En esta semana tenemos el primer aniversario de martirio del comandante Soleimani, que tuvo lugar en 13 de Dey de 98 de calendario iraní y 3 de enero de 2020 de calendario occidental. Es muy triste recordar este crimen tan grande en contra de la humanidad que los Estados Unidos aceptaron la responsabilidad. Este martirio tuvo mucho efecto en el mundo, dolió a los corazones de muchos pueblos oprimidos del mundo, especialmente los pueblos de la zona de Oriente Medio que tanto lo querían. La arrogancia mundial siempre fue enemigo de los seres libres del mundo, los revolucionarios del mundo, a cualquier religión que pertenezcan. Y el argumento y el motivo de ellos es que este grupo de gente es oponente a las políticas de Estados Unidos y las superpotencias en el mundo. La arrogancia mundial nunca teme de matar a los seres humanos porque su objetivo es llegar a lo que quieren, a sus ventajas, y en camino de llegar a su objetivo hacen cualquier crimen que puedan. Nosotros sabemos que luego de la Segunda Guerra Mundial, en la que millones de gente fueron asesinados, fueron muertos, el Estados Unidos trató de dominar al mundo con un nuevo método, un método arraigado en la cultura y en el pensamiento materialista liberalista. Ellos, para dominar al mundo bajo una cortina de engaño y propaganda, hicieron las organizaciones y los foros internacionales, y en nombre de libertad, de democracia, de liberalismo, trataron de concretar sus objetivos en el mundo. Ellos querían crear un nuevo orden mundial, pero un orden que esté en servicio de imperialismo. Es muy triste que ellos, engañando a la gente, tienen como objetivo y tenían como objetivo una esclavitud moderna. Es decir, que la gente del mundo, sea obrero, sea empleado y trabajador, para poco grupo de la gente que tiene dinero, para un grupo, para una serie de grandes compañías, que estas compañías deciden para todo el mundo. En manos de estas compañías está el destino de toda la gente del mundo. A lo largo de todos estos años, cualquier voz oponente a ellos que ellos oyeron, sea dentro de su tierra o afuera, dentro de su tierra como Malcolm X, que lo asesinaron, sea fuera de sus fronteras como Mártir Soleimani y miles de otras personas que han matado durante todos esos años, ellos eliminaban cualquier voz y ellos abusaron de estos foros internacionales para dominar a la gente del mundo, y por ellos mismos crearon el derecho a voto y a veto, y lo que era en contra de ellos enseguida usaban este derecho. Lamentablemente ellos aprovecharon también de las organizaciones de la salud y de alimentos y medicamentos y de cualquier otra organización para oprimir a la gente del mundo. Y mientras ellos ferozmente y muy con toda velocidad estaban dominando en el mundo y saqueando a la gente a través de esta ideología del liberalismo, que en realidad es una dictaduría, no es libertad, y trajo para la gente del mundo corrupción, trajo mucho pecado, trajo desestabilización de familia, trajo muchísimos problemas en la vida, y en este camino aprovechaban de todos los medios de comunicación que tenían a su alcance. En ese momento que ellos consideraban a Irán como la isla de la estabilidad, para ellos consideraban que Irán, que iban a educar a Irán como gendarme de Golfo Pérsico. De pronto, la revolución islámica de Irán bajo el liderazgo de Imam Khomeini triunfó, algo que no podían imaginar. Y en el año que la gente de Irán estaban haciendo la revolución, todos los días estaban en manifestaciones en las calles y avenidas, Estados Unidos e Inglaterra ordenaban al rey de Irán de matar a la gente. Y él, escuchando a ellos, mataba y mataba a la gente en el año de 78 a 79, que durante este año asesinó a mucha gente revolucionaria en las calles de Irán. Pero no pudieron triunfar, y gracias a Dios nuestra revolución en el año 1979 llegó a su victoria. Y trajo para el mundo, presentó para el mundo un pensamiento nuevo, que no era ni este ni oeste, sino un pensamiento, un tercer camino, un camino de la verdad, un camino en sendero recto, un camino que quería despertar a la gente del mundo para que la gente oprimida se dé cuenta que está bajo el dominio de arrogancia y el sionismo, y trate de sacarse, de rescatarse de abajo del yugo de estos poderes. Este pensamiento era peligroso para el occidente. Fue por eso que a lo largo de 40 años que pasan después de nuestro triunfo de nuestra revolución, todo lo que pudieron en contra de Irán hicieron. Ya fue embargo económico, ya fue guerra impuesta de 8 años, ya era por matar a la gente. Ellos asesinaron a 17,000 personas en las calles de Irán, de la gente y de las autoridades de Irán, y decir a la gente del mundo que Irán es peligroso para la zona, Irán es peligroso para el mundo, mientras que Irán no tenía intención ni tiene intención de crear guerra con ninguna nación, con ningún país. En realidad, nuestros enemigos, la arrogancia mundial, más de lo que esté en búsqueda de saquear nuestras riquezas, le duele más y es en contra de nuestro pensamiento. Era contraria a la expansión de pensamiento de Imam Khomeini y de los revolucionarios de Irán, porque ellos no querían que la gente del mundo se despierte. Pero gracias a Dios, esta resistencia mundial se formó en el mundo a través de la revolución islámica de Irán, en Palestina, en Siria, en Líbano, en Afganistán, en Irak, en Bahrein y algunos otros países. Gracias a Dios, el mártir Soleimani, camino de los objetivos de la Revolución Islámica de Irán, luchó con todos los complots de Estados Unidos en la zona y desbarató sus complots. Por eso fue que ellos pensaron de matar y eliminar a este gran persona, a este comandante ejemplar. Irán desbarató sus planes en Líbano, Irán desbarató sus planes en Irak, en Afganistán, en Siria y en otros países. Estados Unidos, Irak, con el fin, con el pretexto de desaparecer a Saddam, mató a 2.500.000 personas en Irak, pero no pudo llegar a su objetivo.
Están escuchando una pregunta, una respuesta en Pars Today. Señora Rabani, ahora tras la pérdida de esta figura de la resistencia ante el imperialismo, ¿qué nos queda? ¿Qué, el mundo cómo se encuentra? ¿Qué va a pasar? Adelante, por favor.
Si quisiéramos hablar de lo que va a suceder en el mundo, yo creo que el mundo está en un cambio muy grande, porque el pensamiento de la resistencia en contra de los déspotas, en contra del imperialismo y la arrogancia mundial está formándose en todo el mundo, en Occidente, en Oriente, en Norte, en Sur, incluso en propios países europeos, como Francia, que ustedes están mirando, en propio Estados Unidos, ustedes son testigos de estos levantamientos y actos que la gente está haciendo. Imam Khomeini creía que hay que formar el partido de los soldados del Islam en todo el mundo para rescatar a la gente oprimida del mundo. Imam Khomeini hablaba de crear el partido de los oprimidos del mundo en contra de los arrogantes del mundo. Imam Khomeini decía que tenemos que levantar y despertar a la gente del mundo para que puedan llegar a entender que tienen poder y pueden ser resistentes y resistir frente a los arrogantes. Siempre Imam Khomeini decía que ellos se asemejan a un tigre de papel y si las naciones se unan, pueden triunfar sobre poderes satánicos y sobre el gran shaitán, porque así como el Corán dice en kaida shaitán kana zaifa, ciertamente que el complot de Satanás es débil. Ellos mataron a nuestro comandante, pero la sangre de este mártir seguramente que va a educar a miles y miles de otros Soleimani. Matar a Soleimani cuando es invitado formalmente por el gobierno de Irak, eso muestra que quienes lo asesinaron son terroristas, terrorismo gubernamental, y ellos dejan de ningún crimen. Si antes ellos escondían lo que hacían, pero ahora abiertamente dicen lo que hacen. El mártir Soleimani realmente era un ser humano muy especial, muy ejemplar. Tenía todas las virtudes de un ser humano. Era un mejor padre, era el mejor hijo, el mejor esposo, el mejor amigo, el mejor comandante, y un ser humano sacrificado y un seguidor muy fiel y leal de nuestro líder. Y yo creo que pronto la gente del mundo va a despertar y va a desbaratar los planes nefastos de arrogancia mundial y sionismo internacional. En espera de este día, assalamu alaikum wa rahmatullah.
Muchísimas gracias. Desde La Voz en Español de Pars Today, Nancy Lo y todo el equipo que hace posible este programa, les esperamos en la próxima emisión. Cuídense mucho. Hasta entonces. Claves de la vida. Lavar el cuerpo.
este programa les hablaremos sobre la importancia de lavar el cuerpo según el estilo de la vida islámica. Lavar el cuerpo es muy importante en el Islam. Atender la limpieza del cuerpo a la hora de ablución religiosa nos indica su importancia. Lavarse era una rutina en la vida cotidiana de los líderes religiosos. El gran profeta del Islam, la pasa con él, tenía un baño privado y alguien le ayudaba a bañarse. También antes de bañarse, tomaba algo y cuando salía del baño, se cubría la cabeza para evitar el dolor de cabeza. El gran profeta del Islam sobre la necesidad de bañarse dijo lo siguiente: cada musulmán debe lavarse como mínimo una vez por semana. Además, nadie debe irse a dormir con las manos sucias o grasosas, y si lo hizo y el diablo le perjudicó, no debe reprochar a nadie salvo a sí mismo. Entre otros consejos del profeta están: inhalen 3 veces cuando se despierten para quitar la suciedad de la nariz. Cuando se levantan, no toquen nada a no ser que se hayan lavado las manos 3 veces.
Les informamos a nuestros queridos oyentes que dentro de poco tiempo se interrumpirá la transmisión de la onda corta de nuestra radio y en adelante podrán escucharnos a través de internet. En breve les informaremos los detalles al respecto en nuestra página parstoday.com/es. La verdad, ya solo queda despedirme. Ha sido un gusto estar con ustedes. Les invito a seguir las noticias y otros programas a través de nuestra página web parstoday.com/es. Thank you.